En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Con 3 de la mañana. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén de maravilla, ya sea desde donde nos escuchen, ya sea a través de su su parte laboral, es decir, de donde están laborando, de su oficina, o también si se encuentran en el transporte público, pues sean bienvenidas y bienvenidos a esta, su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Los invitamos a que nos acompañe durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. ¿Cuáles son las próximas actividades que habrá o que tendrán lugar el próximo fin de semana? Bueno, pues estén atentas y atentos. Saludo con muchísimo gusto a todo el equipo, Felipe Campos en los controles técnicos, Diana Paola García en las redes sociales, el buen Kike Avilés a distancia supervisando también todas las cuestiones de producción. Le enviamos muchos saludos, así que quédese con nosotros. ¿Qué es lo que sucedió un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo? Bueno, hoy un día, pero en el año de 1820, se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, conmemorando el natalicio de Florence Nightingale, quien es considerada la fundadora de la enfermería profesional moderna. Esta fecha destaca la labor de enfermeros y enfermeras a nivel mundial, reconociendo su contribución fundamental a la salud, pero también es el Día del Comunicólogo en México. Así que una gran felicitación tanto a las enfermeras como a los enfermeros, pero también a todos los colegas que hacemos posible el llevar hasta sus hogares pues la información más relevante. Se celebra cada 12 de mayo para reconocer la labor de los profesionales en comunicación, quienes informan, pero también entretienen, comunican a la sociedad y también conectan con ella, con ellos. La fecha conmemora la fundación de la Sociedad Mexicana de Comunicación en 1974, destacando el papel crucial de los comunicadores y comunicadoras en medios, publicidad y redes sociales. Así que, bueno, pues estamos abiertos a las invitaciones. A ver, Felipe, ¿dónde nos vas a llevar a comer? ¿Verdad? Vamos a celebrar. Un día como hoy, pero también del año 1908, nace Alfredo Salce, considerado el más sobresaliente pintor michoacano y uno de los últimos grandes muralistas mexicano. También en el año de 1945, la escritora española Carmen Laforet es galardonada con el premio Nadal por su famosa novela Nada. En el año de 1974 muere David Alfaro Siqueiros, pintor y muralista mexicano conocido como el Coronelazo, pilar del muralismo mexicano. También en el año de 1993 muere Rudolf Nureyev, bailarín y coreógrafo ruso, una de las figuras más importantes de la danza del siglo XX. Parte de los hechos históricos de las efemérides culturales que se conmemoran el día de hoy. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec, a través de nuestras 3 emisoras: Universal 102.9 FM en la zona metropolitana, pero también en Yautepec, en Radio Chinelo, en el 90.9 de FM, en Jojutla, en la zona sur, para que también vaya a, sobre todo, a consumir el contenido que se produce allá en la zona calurosa, en la 100.5. Saludos a Marta Maldonado y a todo el gran equipo de profesionales. Muchas felicidades también que hacen posible Cañaveral. Nuestros teléfonos en cabina ya están activos: 777-243-6201 y 777-243-6202, para que estemos en constante comunicación. O si lo prefiere, puede mandarnos también un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. Tenemos una extensión para los teléfonos en cabina, que es la 133. 36. Ahí se puede comunicar con nosotros directamente. En nuestras redes sociales estamos en toda la multiplataforma, así que si usted ya se está conectando, bienvenidas y bienvenidos a El Ojo de la Mosca, www.universal102.9mx, para que cheque el contenido que se hace en radio, en televisión y también en el área de noticias. Y en redes nos encuentra como @universal102.9. Vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy. Hoy es martes, martes de conocer los datos históricos. Estaremos enlazándonos con nuestro querido cronista Roberto Ave Camil para hablar acerca de la caída de Carranza. También estaremos hablando de la exposición colectiva Fragilidad Indomable. Conoceremos la cartelera del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Hay muchas actividades, así que estén atentas y atentos. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Escuchando nuestra primera propuesta musical a cargo del violinista y compositor italiano Giovanni Viotti, quien nace un día como hoy, pero de 1755.
Los datos históricos en voz de Roberto Ave Camil.
Con 11 de la mañana. Saludamos con muchísimo gusto a toda la audiencia que se está conectando a través de las redes sociales. Ya se encuentra Maritere Urrutia, quien nos dice saludos desde Jutepec, y ella espera pacientemente todos los martes para conocer en voz de nuestro cronista Roberto Ave Camil parte de nuestra historia. Y hoy vamos a hablar justo de la caída de Carranza, Venustiano Carranza, quien fue derrotado y asesinado el 21 de mayo de 1920 en Puebla, marcando el triunfo de la rebelión de Agua Prieta, liderada por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Pero para conocer más acerca del contexto histórico, saludo con muchísimo gusto a Roberto Ave Camil. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Muy buenos días.
Buenos días, querida Laura, con el gusto de saludarte a ti, a Marité, a todo tu auditorio, y bueno, felicitarte por el Día del Comunicólogo.
Muchas gracias, maestro.
Y bueno, después de tu introducción, pues quiero compartir la siguiente reflexión en torno a la figura del presidente Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, como lo mencionó la presidenta de la República el día de ayer en la ceremonia del Día de la Caballería en el Colegio Militar de Tlalpan, es una figura de claroscuros. ¿Por qué? Porque por un lado, pues bueno, se le imputa haber combatido y haber dado luz verde para la muerte del general Emiliano Zapata, el fusilamiento de Felipe Ángeles, evidentemente en Morelos el recuerdo del presidente Carranza, a pesar de ser que fue un hombre extraordinario, no siempre es el más grato y hay rescoldos de resentimiento. ¿Por qué? Porque bueno, evidentemente él es quien da luz verde y autoriza la muerte del caudillo del sur. Incluso se le otorga a Guajardo un premio presidencial de 50,000 pesos oro que repartió entre sus oficiales, pero también porque la campaña carrancista en Morelos fue muy cruenta y hubo excesos, ¿no?, y atropellos en contra de la población civil, ¿no? Pues se acuñó el verbo carrancear, que era un sinónimo de robar, ¿no? Entonces, vaya. Pero bueno, dicho sea de paso, siempre en los conflictos armados es inadmisible cualquier atropello en contra de la población civil, pero bueno, no hay que romantizar la historia, hay que ser objetivos y conocer que si bien las tropas carrancistas cometieron excesos, también los propios zapatistas, no amparándose en la bandera del agrarismo, llegaron a cometer crímenes y bueno, se destruyó, ya lo hemos platicado aquí, la industria azucarera, lo cual lo lamentó el propio Emiliano Zapata tiempo después, porque se dio cuenta que había perdido una fuente de ingresos económicos con los cuales pudo haber financiado su causa, que al final del día pues la falta de elementos fue algo de lo que sepultó al zapatismo, por lo menos en el aspecto militar. Pero en estos claroscuros de Carranza, pues bueno, ya platicamos lo que puede ser polémico en Morelos, pero también hay que recordar a un hombre que fue producto de su tiempo, un magnífico, profundo conocedor de la historia de México, un hombre que fue testigo de muchas cosas, ¿no? Partiendo del origen de su familia, una familia juarista, republicana, conoció en su juventud a Mariano Escobedo, al que lo vio partir al exilio, se involucró en la política de su estado natal, Coahuila, llegó a ser, ha sido el único mexicano que ha sido secretario de guerra, ¿no? El equivalente hoy a secretario de la defensa, el único civil, perdón, lo fue en el gabinete del presidente revolucionario, del presidente Madero, a quien le advirtió de no transar, de no pactar con los porfiristas. El tiempo desafortunadamente le dio la razón, lideró la revolución constitucionalista, retornó la legalidad a México, nos dio la constitución, tuvo una magnífica política exterior que se plasmó en la doctrina Carranza, fue un hombre de instituciones, robusteció el ejército, no creó la industria militar, la aviación militar, reabrió el colegio militar en Popotla, en fin, fue un hombre que, emulando a Juárez, pues trasladó su gobierno a Veracruz en 1915, y al igual que Juárez, pues derrotó a un ejército poderoso, en este caso pues venció a la División del Norte de Francisco Villa, que bueno, como todos recordarán, pues era una formidable maquinaria de guerra, ¿no? Y en esa tormenta, en esa tempestad, Laura, que era la Revolución Mexicana, pues él pudo ir encauzando el país hacia a que volviera a ser una nación de instituciones en medio de ese caos que vivíamos los mexicanos en la segunda década del siglo pasado. Y pues así las cosas, como decíamos hace un momento, él, como un profundo conocedor de la historia de México, pues él sabía que México tenía que virarse hacia un gobierno de civiles, con un ejército subordinado a un presidente civil. Teníamos poco más de 100 años o poco menos de 100 años con gobiernos militares. Pero ¿qué pasa? Bueno, llega el momento de su relevo en 1920 y él se decide por Ignacio Bonillas, un perfil civil, pero pues el ejército no estaba conforme, y sobre todo la popularidad de Álvaro Obregón, del general Obregón, era apabullante. Pero así como tuvo muchas virtudes, pues el presidente Carranza también era un hombre de una terquedad legendaria. Entonces, así las cosas, él se opone, los militares no ceden, él tampoco, se levantan en armas en el plan de Agua Prieta, lo que Luis Cabrera atinadamente denominó una huelga de generales, porque la gran mayoría del ejército se rebela y en una revuelta muy violenta en contra del presidente Carranza. El presidente Carranza quiere repetir la hazaña de años atrás yéndose a Veracruz, pero en lugar de haber partido con un grupo pequeño, pues monta todo el gobierno federal en un interminable convoy de trenes que se llamó la Columna de la Legalidad, y pretende ir con esos trenes de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Evidentemente los rebeldes descarrilaron los trenes, los cañonearon, los atacaron. Aquí se da una proeza, ¿no? El 9 de mayo, cuando los cadetes del Colegio Militar de la Escuela de Caballería derrotan a los atacantes del tren presidencial en la última carga de caballería al sable de nuestra historia. Por eso se celebra el 9 de mayo, el Día de la Caballería, por eso fue la ceremonia de ayer en el Colegio Militar. Pero bueno, pues eso no fue suficiente. Días más tarde, el presidente tiene que dejar tras la batalla en la estación de Aljibes los trenes y se interna a la sierra de Puebla, intentando hacer lo que debió de haber hecho desde un principio, no haber sido con un grupo compacto a Veracruz a caballo, ¿no? Pero no, ahora ya le venían pisando los talones, se le incorpora Rodolfo Herrero, un tipo pues siniestro, un antiguo federal que meses o semanas antes se había amnistiado, y él pues se simula fidelidad al presidente y los lleva a la ranchería Tlaxcalantongo, ¿no? En la Sierra de Puebla, que era una trampa mortal, era una ranchería paupérrima en la punta de un cerro rodeado de barrancas en medio de una tormenta. Está ahí el presidente el 21 de mayo de 1920, y pues en la madrugada los hombres de Herrero pues lo acribillan, y bueno, y de qué forma lo hacen. Ellos sabían que en la choza donde estaba el presidente, en qué sitio estaba el catre del presidente, y ahí dispararon. Era una choza pues de techo de paja, de paredes de carrizo, ¿no? De madera, pues las balas penetraron fácilmente y lo asesinaron. Y volviendo a esa faceta que mencionamos de que era un gran conocedor de la historia de México, dicen que antes de dormirse, ¿no? Y antes de ser asesinado, pronunció una frase que dijo también Miramón antes de la caída de Querétaro en 1867, que dijo, bueno, esperemos que Dios esté con nosotros las próximas, que Dios nos acompañe en las próximas 24 horas. Y bueno, pues ni a Miramón ni a Carranza se le cumplió. La muerte de Carranza pues ya detonó la llegada de los sonorenses al gobierno, de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, ¿no? Del Maximato, pues otra historia. Pero pues queda para la reflexión la muerte de Carranza como una página vergonzosa en nuestra historia, como el único presidente de México que ha sido asesinado en funciones. Hay que recordar que Madero, cuando fue asesinado, ya había renunciado a la presidencia de la República. Y pues bueno, y hay que recordar a Carranza, como decíamos al principio de esta charla, ¿no? Como el hombre que nos legó instituciones, que nos legó una magnífica política exterior, incluso en el ojo de la mosca, en este espacio hemos hablado ya de la doctrina Carranza, ¿no? Y evidentemente pues la Constitución de 1917, que a pesar de todos sus parches, pues sigue siendo la que nos rige al día de hoy.
Así, puntos claves de su derrota: la ruptura con Álvaro Obregón, viene lo del plan de Agua Prieta, luego viene la huida, que bueno, Carranza abandonó la Ciudad de México el 7 de mayo de 1920, intentando trasladarse al gobierno a Veracruz, y luego, bueno, el asesinato ya en la madrugada del 21 de mayo en Puebla. Así que, pues, a pesar de sus logros, como el de la nueva Constitución, pues también Carranza cometió una serie de errores que marcaron su presidencia, y bueno, también esto lo llevó a la precipitación a su muerte, ¿no?
No, pues lo pagó muy caro, ¿no? Sí. Y en esa época pues la política no se dirimía en las urnas, se dirimía pues a balazos, ¿no? Con pólvora. Y un último comentario, ¿no? Pues, que bueno, para la gente de Morelos nos interesa, que en Zapata, bueno, es abatido por Guajardo el 10 de abril de 1910. 1919, como todos recuerdan. La rebelión contra Carranza se da en mayo de 1920, o sea, justo un año después. Y en ese entonces Pablo González, que había sido uno de los grandes protegidos de Carranza, se le volteó, bueno, se rebeló, y mandó a Guajardo a intentar destruir el tren presidencial con lo que llamaban una máquina loca, que era una locomotora cargada de dinamita, que la lanzó Guajardo en Texcoco cuando salían los trenes rumbo a Veracruz. Afortunadamente Carranza ya había alcanzado a pasar, pero Guajardo creó una, bueno, ocasionó una matazón de gente impresionante ahí en Texcoco con esta locomotora cargada de dinamita.
Pues mi querido Roberto, muchísimas gracias hoy por ampliarnos esta información acerca de la caída de Carranza, los datos históricos, y bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, querida Laura, un abrazo y que tengan un magnífico día.
Gracias, un abrazo.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
Con un consenso entre autoridades educativas federales y estatales, se acordó mantener el calendario escolar original para el ciclo 2025-2026, por lo que el fin de curso se realizará el 15 de julio, como fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, compartió a la vicepresidenta y relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochat, las acciones que impulsa el gobierno mexicano para fortalecer la agenda en esta materia. El contraalmirante Fernando Farías Laguna fue trasladado a un centro penitenciario federal en Buenos Aires, Argentina, mientras avanza el proceso de extradición promovido por México por presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal. Petróleos Mexicanos confirmó que la noche de el lunes se registró una fuerte explosión en la refinería Antonio Doval y Jaime del puerto de Salina Cruz, Oaxaca. El saldo, 6 trabajadores lesionados. Las intensas lluvias de la tarde-noche del lunes provocaron desbordamientos en los ríos Hondo y de los Remedios, causando afectaciones en varias zonas de Naucalpan, Estado de México, y la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
No es fácil entender lo que sientes. Tristeza, enojo, miedo, presión.
Sentir no es debilidad, es parte de vivir.
Hablar de lo que te pasa puede ayudarte a ponerle nombre a lo que estás viviendo.
Y cuando alguien te escucha, cambia todo.
Si necesitas apoyo, te acompañamos. Contacta la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3.000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
La juventud es Universal 102.9. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Once 7:27 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Vaya a conectarse a las redes sociales porque ya le había adelantado que íbamos a hablar de una importante exposición, Fragilidad Indomable, así que ya se encuentra con nosotros el artista plástico Carlos Luna para hacernos la invitación, pero antes quisiera que por favor, maestro, se presentara ante la audiencia, que nos dijera brevemente quién es usted para que, bueno, primero pues se interesen en su trabajo y después ya que hablemos un poquito más a fondo acerca de la exposición. Adelante, bienvenido hasta su casa.
Sí, muchas gracias, Laura. Pues mira, antes que nada, felicidades por esos 14 años.
Gracias, maestro.
Es un honor estar aquí con en este programa contigo.
Es su espacio, es su casa.
Y bueno, pues soy Carlos Luna, artista plástico emergente, dedicado fundamentalmente a pintar al óleo, con técnicas mixtas. Y pues yo empecé a estudiar ya formalmente la pintura, pues en la secundaria, 11, 12 años por ahí. Y a partir de eso, de ese momento, pues ya me gustó, empecé a desarrollar. Al terminar la secundaria, pues tuve la oportunidad de estudiar sobre todo con maestros de Coyoacán, de la zona de Coyoacán, allá en la Ciudad de México, varios cursos, y pues ahí empecé a desarrollar ya mi carrera. Y yo siempre pues pintado más que nada por hobby, por gusto, por placer, ¿no? No en el afán de comercializar el producto, pero bueno, pues llega el momento en que pues sí hay que exponer y dar a conocer, a difundir la obra, ¿no?
Maestro, en este andar por su trayectoria, ¿cuáles han sido estos desafíos que se ha enfrentado pues en su misma trayectoria, en este mismo camino?
Pues el primer desafío fue con mi papá.
Uno de los más difíciles, ¿no?
Que fue con mi papá, ¿sí? Porque mi papá venía de una familia de ebanistas. Y él obviamente quería que su hijo fuera, pues, siguiera esa misma trayectoria. Sí. Lo cual, pues, yo no accedí, y con el apoyo de una mujer que adoro, Sarita. Ella me apoyó y dijo: hijo, elige lo que tú desees y éntrale. Y ella me compró mi primer equipo de pintura. Digamos que ese fue mi primer desafío. Conforme fue avanzando el tiempo, pues hay desafíos como el trabajo. Vivir de la pintura es
casi imposible.
Imposible. Laborar, estudiar. Y así me fui pues desarrollando. Yo no soy morelense, pero mi familia sí. Yo, por azares del destino, mi mamá de Cuernavaca, de ahí del chapitel
del Calvario,
del Calvario, de ahí nació mi mamá, ahí en aquella tienda famosa de las 15 letras. Y por azares del destino conoció a mi papá y se fueron a vivir a la Ciudad de México. Entonces, pues yo nací en la Ciudad de México, pero con mucha sangre morelense. Prácticamente toda mi familia materna es de Cuernavaca.
Claro.
Aprovecho para saludar a toda mi familia, a mis primos, a mis primas, a toda la familia que tanto quiero. Y ojalá aprovecho para que estén con nosotros,
claro,
¿no? El día 15 a las 5, y obviamente pues esto lo hago extensivo pues a todos los radioescuchas que estén aquí con nosotros.
Maestro, Fragilidad Indomable, ¿por qué el título? ¿A dónde nos lleva?
Prácticamente yo decidí que fuera así porque esta muestra está enfocada hacia la mujer, aprovechando el mes de mayo.
Sí.
De hecho, la intención era inaugurar un poquito antes, pero bueno, por agenda no se pudo. Se pasa para el día 15. Pero bueno, el enfoque es totalmente... Mi obra está totalmente enfocada hacia la mujer. Y para mí la mujer es una fragilidad, pero a la vez es indomable. Sí. Es,
Coincido. Ay, sí.
Coincido totalmente. Por eso el título.
Muy bien. Maestro, en esta exposición, ¿cuántas obras vamos a poder apreciar? Y si nos puede también comentar un poquito acerca de la curaduría, ¿no?
Sí. Bueno, primero que nada, pues la exposición, estamos invitados cuatro pintores, cuatro artistas. Entre ellos está Emilio López, Nacho López.
Así es. Saludos al maestro Nacho López.
Sí, por supuesto que sí. Isaura y su servidor, Carlos Luna. O sea, eso es una muestra de varios artistas plásticos. Y pues hay una mezcla en la misma exposición. Nacho plasma prácticamente sus sentimientos, los transmite a pinturas y pinceles, igual que Emilio. Y Isaura y yo somos un poquito más materialistas, más visuales, ¿no? En eso es más o menos la así se, digamos que la curaduría pues va a tener que trabajar, y un saludo también a Erika.
Así es. Saludos a Erika Vergara de la Casa.
Sí, y a Carlos, que la verdad son personas pues, que laboran y desarrollan una actividad bien importante en la cultura de, sobre todo de Cuernavaca. Entonces, pues su trabajo va a tener que ser un poquito complejo, porque pues los estilos son
muy diferentes.
Y ojalá que, bueno, pues
deliberar, ¿no? También esta parte de la curaduría, muchas veces decimos, para mí esto es importante, pero también lleva un eje temático, va llevando pues esta parte que, los desafíos que implica también y los procedimientos de una curaduría, entonces así tener es. A cuatro importantes artistas, pues también es todo un reto, ¿no? Para los curadores.
Exactamente, pero pues con esa sapiencia de Erika estoy convencido de que nos va a llevar muy bien.
Así es. Maestro, entonces la inauguración es este próximo viernes 15 de mayo a las 5 de la tarde. ¿Va a estar, es único día o va a estar albergada alguna temporalidad?
Sí, son, afortunadamente se dieron las cosas de tal manera que iniciamos el día 15 y terminamos el 7 de junio.
Hay tiempo entonces.
Sí.
La idea es que vayan, que acudan a la inauguración, porque hay esa apertura y ese diálogo con el artista. Entonces, bueno, nos van a dar una introducción seguramente de lo que es esta exposición. Y yo siempre digo, acudan a la inauguración, después se dan otra vuelta. ¿Por qué es importante? Porque justo construir ese diálogo con el artista, esas inquietudes, esas dudas, pues están ahí de la mano de sus autores, ¿no, maestro?
Así es, pues te repito nuevamente mi gratitud por poder difundir este evento, y los esperamos a todos y a todas con muchísimo cariño. Es una exposición que tratamos de, pues que en cada superficie que está pintada se logre transmitir y que esa observación de los que asistan trascienda.
Así es.
Que impacte, que les llene.
Que haya una
y entonces ese momento pues sea muy importante y que lo disfruten.
Así es. Maestro, ¿dónde lo pueden seguir para conocer más ampliamente acerca de su trayectoria, próximos proyectos, por favor?
Bueno, yo tengo mi correo electrónico, que es crlg1007@gmail. Mi número telefónico es 2222527747 y próximamente ya desarrollaré mi página.
Su página. Para que, bueno, sigan de cerca al maestro. Mientras tanto, pues no se pierda esta exposición Fragilidad Indomable, esta exposición colectiva del maestro Carlos Luna, Isaura Cervantes, Emilio López y Nacho López, este viernes 15 de mayo a las 5 de la tarde en la Casona Spencer, ahí ubicada en el centro, así que en el primer, casi arribita del primer cuadro. Así es, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias, maestro, y bienvenido las veces que usted lo requiera.
Te agradezco mucho este tiempo.
Gracias.
¿Okay? Que tenga buen día. Los esperamos a todos.
Claro que sí. Hacemos una pausa y regresamos con más de El Ojo de la Mosca.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos. ¿Tu auto tiene placas de otro estado? Este es el momento de regularizarlo y ahorrar. Cámbialas por placas de Morelos y obtén hasta 75% de descuento. Consulta requisitos y agenda tu cita en morelos.gob.mx. Solo tienes hasta el 29 de mayo para aprovechar este beneficio.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos, el Mundial se vive más cerca que nunca. Actividades deportivas, culturales y recreativas llegan a los 36 municipios. Torneos, caravanas, espacios renovados y experiencias para toda la familia. Consulta las actividades en morelos.gob.mx y súmate a esta gran fiesta.
Morelos, la tierra que nos une.
La prevención de incendios es permanente. Revisa tus instalaciones eléctricas y de gas, mantén materiales inflamables lejos de fuentes de calor, jamás dejes estufas, fogatas o anafres sin supervisión, capacita a tu familia en el uso de extintores y evita quemas de basura. Juntos podemos proteger a Morelos y nuestros hogares.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Un momento en una agenda, una décima de segundo, vuela, va saltando de hoja en hoja, mil millones de instantes de que hablar. Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Sobre su eje, describiendo una trayectoria más. Y es que no hay nada mejor que imaginar. La física es un placer. Es que no hay nada mejor que formular. Escuchar yo.
11:39 de la mañana y rápidamente vámonos a nuestra hermana República de la Carolina, porque allá se encuentra Ana Belén Reyes Segovia, quien es responsable del área de comunicación y difusión del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, este maravilloso recinto que nos encanta porque se siente la vibra muy bonita y porque además hay muchas actividades, así que saludamos a todo el staff con mucho cariño y con nuestro reconocimiento. Va a haber viernes de danzón y muchas actividades más. Ana Belén, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, antes que nada, queremos enviar una felicitación muy especial a todo el equipo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En el marco del Día del Comunicólogo, reconocemos la gran labor que realizan para informar y conectar a nuestra comunidad. Muchas gracias por abrirnos este espacio.
No, muchísimas gracias. Pues, y también felicidades a ti, por supuesto.
Muchas gracias. Pues como comentabas, venimos muy contentas a compartir con toda tu audiencia las actividades que tendremos aquí en Los Chocolates durante este mes.
Adelante, por favor, si nos puedes ir desglosando cada una de estas actividades.
Claro que sí. Mira, te cuento que mayo vino cargado con una cartelera llena de actividades culturales, deportivas, recreativas y comunitarias pensadas para todas las edades, en donde buscamos fortalecer la convivencia, el arte y el sentido de comunidad. Por ejemplo, el próximo 23 de mayo tendremos varias actividades muy especiales. Vamos a iniciar con el Foro Cultural Inclusivo, Autismo, Cultura y Comunidad, Espacio para Todos, que se llevará a cabo de 10 a 11:30 de la mañana y está encabezado por la doctora Alejandra García Alonso Navarrete. Bueno, este espacio busca dialogar sobre la participación de las personas con autismo en ambientes culturales, artísticos y comunitarios, promoviendo la sensibilización y el respeto a la neurodiversidad y la inclusión social, algo que para nosotros es fundamental dentro del trabajo comunitario que impulsamos aquí en Los Chocolates. Ese mismo día también tendremos el Mercadito Comunitario, un espacio de expoventa para apoyar el talento local y fortalecer la economía comunitaria. además del trueque infantil de juguetes y ropa en buen estado, en colaboración con Pupa, promotora de cultura para niños y niñas, en donde buscamos fomentar el compartir y dar nueva vida a lo que ya no usamos. Por la tarde realizaremos la cascarita, que es un mini torneo de fútbol dirigido a infancias y adolescencias de hasta 15 años. Uh-huh. Es un evento completamente gratuito para promover el compañerismo, la convivencia y el trabajo en equipo. Además, durante mayo estaremos desarrollando un taller de artes textiles en colaboración con la Facultad de Diseño de la UAM, en donde las y los participantes que están inscritos podrán acercarse a técnicas básicas textiles en un espacio creativo y de aprendizaje. Y bueno, como comentabas, para cerrar el mes con mucha alegría, el 29 de mayo tendremos nuestro ya clásico Viernes de Danzón con la participación de la banda de música del gobierno del estado y el grupo de danzón con sabor a chocolate, una actividad abierta a todo público para disfrutar, bailar y convivir en comunidad.
Así es, de esta comunidad tan importante que se hace ahí en el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Mi querida Ana Belén, por favor, platícanos también cómo se pueden acercar a ustedes. Luego nos llegan mensajes también para preguntarnos de algunas actividades propias para los adultos mayores, cómo se pueden acercar para conocer cuáles son esos talleres.
Bien, mira, pues es muy importante mencionar que contamos con una amplia oferta de talleres para distintas edades. A partir del próximo 28 de mayo iniciamos con un nuevo periodo de inscripciones, por lo que invitamos a todas y a todos a acercarse a nuestras redes sociales, aquí a venir al recinto, para que conozcan de estas diferentes opciones que tenemos. La verdad es que tenemos una comunidad muy activa. Nos pueden encontrar en Facebook como CDC Los Chocolates. Nos pueden localizar también a través de Instagram como @CDC Los Chocolates, todo en minúsculas. La verdad es que el equipo siempre está al pendiente de sus mensajes para orientarlos, para ofrecerles la cartelera y para recibirlos. Estamos siempre de brazos y puertas abiertas para todas y todos.
Así es, con un gran equipo de colaboradores, así que acérquese, por favor. ¿Hay algún número telefónico donde puedan saber más acerca de algún taller en específico? Y también, si nos repites, por favor, la ubicación para quienes no han tenido la oportunidad de visitar el Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates y que quieran ser parte de estas actividades.
Sí, claro, mira, nos encuentran en Rubén Darío, uh-huh. También Amado Nervo, esquina Amado Nervo. También, repito, redes sociales, en Facebook nos encuentran como CDC Los Chocolates, en Instagram también nos encuentran como @CDC Los Chocolates. Tenemos un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. También en redes sociales estamos en ese horario, y el número telefónico es 777-482-8638.
Para que, bueno, toda la comunidad que se quiera acercar al Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, bueno, ahí está la información para que vaya, revise las redes sociales, y si está interesado en alguno de estos talleres o alguna de estas actividades, pues también que pase la voz, que pase para la voz a todos los interesados. Muchísimas gracias a Ana Belén Reyes, quien es responsable del área de comunicación y difusión del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates. Saludos también a Mateo Reyes y a todo el gran equipo del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates, y nos comunicamos en breve también, pues, para ir agendando ya todas las actividades del próximo mes de junio.
Muchas gracias, Laura, son todas y todos bienvenidos. Nuevamente, muchas gracias por este espacio. Saludos a todos por allá.
Un abrazo, cuídate mucho, que estés muy bien.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El cristal rompe tu cuerpo, destroza tu mente, te aleja y hace pedazos tu familia. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Gobierno de México.
¡Viva Morelos!
todas y todos están invitados. Ven a nuestra segunda feria artesanal de tesoros regionales.
RTV Morelos abre sus puertas para que apoyes las propuestas locales como miel y derivados, mezcal de sabores, pan artesanal, dulces tradicionales, chilate, pinole, chocolate y una gran variedad de nuestros productores de aguacate, ciruelas, duraznos, guayabas y frutas de la región.
Y para el cuidado personal y de la salud, habrá cosméticos naturales, pomadas medicinales, jabones artesanales y mucho más.
Apoya y consume lo nuestro. Te esperamos en calle Miguel Hidalgo 109, en el poblado de Ocotepec.
Este viernes 15 de mayo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Segunda Feria Artesanal Tesoros Regionales.
Soy Laura Duarte.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
La diversidad es Universal 102.9.
Ojo, mucho ojo. La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
De la mañana, ya estamos en la recta final de esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Atentas y atentos porque habrá música barroca por todo Morelos. Recibo con muchísimo gusto esta mañana y agradezco que me atienda la llamada al maestro Raúl Moncada, quien es concertista de Bellas Artes y cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito de la música antigua. Así que hay un gran recorrido, diferentes conciertos en diferentes fechas y en diferentes municipios. Así que para conocer más, saludo con muchísimo gusto al maestro Raúl Moncada. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, maestro. ¿Maestro? ¿Me escucha? Se cortó la comunicación. Vamos ahorita a buscar la manera de contactarlo. Ya les decía, la música barroca por todo Morelos llega a Morelos, así que va a haber conciertos a partir del próximo lunes 4 de junio, martes 5, viernes 15, sábado 16, domingo. Hay varias fechas que, bueno, por supuesto, les vamos a dar a conocer en unos momentitos más. La capilla de Nuestra Señora de Fátima en Huitzilac, el ex convento de Santo Domingo en Hueyapan, Morelos, el viernes 15, esos ya pasaron, los de la capilla de Nuestra Señora de Fátima, y el martes 5 en el ex convento de Santo Domingo, pero se retoman el día viernes 15 en el santuario Jesús Nazareno, y el sábado 16 a las 18 horas en la iglesia de Santo Domingo en Tlaltizapán, Morelos, también el próximo domingo 17 a las 18 horas en la parroquia San José Obrero de Sosocotla. Les queremos invitar también ahora a lo que es nuestra segunda feria artesanal. Vamos a conocer el trabajo de nuestros tesoros regionales, verdaderos artistas en cerámicas como barro, cartonería, talabartería, artesanías de madera y de reciclaje. En gastronomía también se contará con cocineras y artesanas de Coatetelco, miel de San Andrés de la Cal, mezcal, pan artesanal, galletas, nieves y dulces y botanas saludables. En joyería también nos acompañan desde el municipio de Yautepec, como gargantillas, anillos, pulseras y dijes, así como artículos para la salud y el cuidado personal. Las puertas de RTV Morelos las tendremos abiertas a partir de las 10 de la mañana en la calle Miguel Hidalgo número 109 en Ocotepec, este viernes 15 de mayo, así que ahora es la oportunidad de convivir y apoyar a nuestros artesanos y artesanas, y sobre todo apoyar a los pequeños emprendedores locales. Así que si tienen a usted la oportunidad, véngase aquí al Instituto Morelense de Radio y Televisión, traiga su bolsa de mandado para que haga su despensa y apoye a nuestras artesanas y artesanos. Ya recuperamos la llamada con el maestro Raúl Moncada, concertista de Bellas Artes y quien cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito de la música antigua, para que por favor nos invite, maestro, a esta música barroca por todo Morelos. Buenos días.
Maestra, buenos días. Maestra. Pues un gusto estar compartiendo con ustedes esta información. Estaremos presentándonos como parte de esta gira que estamos haciendo de llevar la música barroca a todos los municipios de Morelos. Estaremos este viernes en el Santuario de Jesús Nazareno en Tepalcingo a las 7 de la noche, y estaremos asimismo el día sábado a las 6 de la tarde en la iglesia de Santo Domingo en Tlaltizapán, Morelos. Y estaremos también esta semana, el domingo 17 a las 6 de la tarde, en la parroquia San José Obrero de Nzosocotla. Ahí estaremos presentando el programa La Corte de Dresde, un programa con música barroca alemana, y pues muy contentos de poder estar difundiendo esta música.
Maestro, ya se presentaron el pasado lunes 4 y martes 5, respectivamente el lunes 4 en la capilla de Nuestra Señora de Fátima en Huitzilac y el martes en el exconvento de Santo Domingo en Hueyapan, Morelos. Por favor, si nos puede comentar un poquito de lo que se vivió en estos dos conciertos.
Bueno, pues así como lo menciona, ya tuvimos estas dos presentaciones. También hemos estado en otros 10 municipios desde de lo que va del año. Y creo que en todos hemos tenido una respuesta muy, muy buena, muy positiva. En muchos lugares siempre el comentario es que pues es la primera vez que lo escuchan, esta música. Entonces creo que el objetivo principal del proyecto, pues que es precisamente esto de divulgar este tipo de música, llevarlo a comunidades o a municipios donde pues frecuentemente no se ha escuchado o incluso es la primera vez, pues se está cumpliendo a cabalidad, lo cual creo que es muy importante. Casi siempre también los comentarios son muy positivos en relación a la música, entonces pues estamos realmente muy contentos de esta labor que podemos estar haciendo.
Maestro, la importancia de acercar la música barroca en las comunidades, pero sobre todo también a las nuevas generaciones.
Pues sí, es finalmente una música que, digamos, de cierta manera ya está comprobada su importancia en la historia de la pues de quehacer artístico del ser humano a través de tantos años en que ha permanecido con nosotros. En Morelos contamos con una además una fantástica ubicación. Uh-huh. en el sentido en el que podemos abarcar todos los municipios para llegar, y también contamos con suficientes templos, muchos son de la misma época en que se uh-huh. compuso esta música. Entonces eso ha sido también muy positivo, el poder reunir muchas veces pues este patrimonio que tienen estos municipios con la música que seguramente sonó también en esta época.
La entrada es libre. ¿Dónde podemos consultar más acerca de la programación, maestro, para quienes estén interesados, nuestra audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando? Si quiere saber, conocer alguna fecha en específico, ¿dónde se pueden acercar?
Claro que sí. Bueno, todos los conciertos son de entrada gratuita, y la información de estos conciertos se pueden consultar en las redes sociales, tanto de la Secretaría de Cultura Estatal como en el Sistema de Apoyos a la Creación de Proyectos Culturales, que es el área de gobierno federal que nos apoya con el recurso económico. También en las redes sociales del ensamble, tanto en Instagram como en Facebook, con el nombre del ensamble ahí aparecen. También en la página web del ensamble está toda la información en cuanto a las sedes. Todavía nos faltan 15 municipios al menos por cubrir este año. Entonces, pues estaremos ahí en todos estos sitios publicando la información.
Estaremos atentas y atentos, si me lo permite. En una segunda entrevista hablaremos de los próximos conciertos.
Claro que sí, le agradezco muchísimo pues esta labor para poder difundir estos conciertos.
Que tenga mucho éxito, y esta es su casa, maestro, cuando guste. Que tenga un excelente día.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Yeah.
11:57 de la mañana. Ya le decíamos que vaya preparando su bolsa de mandado para que este viernes a partir de las 10 de la mañana venga a las instalaciones de RTV Morelos en el Instituto Morelense de Radio y Televisión y sea parte de esta segunda feria artesanal consuma local, así que habrá también venta de aguacates, ciruelas, duraznos, guayabas y otras frutas de temporada. También vamos a poder saborear de los dulces regionales como palanquetas de amaranto, cocadas, dulces de leche, obleas, chilate, agua de rompope, pan artesanal, galletas, nieves de diversos sabores y mucho más. Pero no solamente eso, también va a haber un programa artístico y cultural a cargo de la voz de Estela Varona, la voz del Sensontle de la Costa Grande Guerrero, Emanuel de la Rosa, también nos va a deleitar con su participación, y el talento veracruzano de Waldo García con música de trova, folk y rock. Así que, por favor, venga a visitarnos, platique con nosotros, pero sobre todo pase una mañana, tarde, acompañada de su familia, de sus amistades, y por supuesto apoyemos el talento morelense. Ya nos vamos, quédese con mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.